Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
En nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos a ti, te glorificamos y te honramos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu unción, gracias por la presencia, tu presencia en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El día de ayer vamos a seguir hablando de oración eficaz. Y vámonos allá a Santiago, que es nuestro texto base, y en el capítulo 5, y la última parte del verso 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho, en Santiago 5, 16. Y luego menciona a Elías, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, fíjese una cosa, si Elías, que estaba bajo el Antiguo Testamento, pudo orar fervientemente, ¿cuánto más nosotros? Le dije que la palabra ferviente o fervientemente indica algo que produce resultados, que obra resultados. Amén. Fervientemente indica, aquí la palabra eficaz quiere decir eso, que obra resultados, que trae resultados, que produce resultados. Eso es la palabra eficaz en el griego. Lo que más me gusta de aquí, aparte de poderosa y todo eso, es que obra y hace efecto, o que obra y hace resultados. Y le mencioné, creo el día de ayer, que una de las áreas que la mayoría de los cristianos, sus oraciones son inefectivas. Y no es la razón de que Dios no cumpla su palabra. Más bien, si nuestras oraciones son inefectivas, quiere decir que la responsabilidad está en nosotros y no en Dios. Amén. Amén. Sí, porque no nos gusta oír eso, ¿no? O sea, oh, es mi culpa. Ya, pues, no sé si es tu culpa, pero mínimo no es responsabilidad de Dios ni culpa de Dios. Amén. Entonces, le estaba mostrando ayer una de las áreas de cómo poder hablar y orar por alguien más e interceder. Y le estaba mostrando ahí en Efesios, y lo voy a volver a hacer. Y esta mañana es importante que lo hice, y otra vez lo voy a volver a hacer. Y estas son, si usted lo ora para usted, yo lo oro para mí y lo oro para ustedes. Siempre lo oro para ustedes aquí en Tucson, para Douglas, para Agua Prieta, para Nuevo Casas Grandes y todos mis socios en el ministerio. Siempre oro esta oración. Y la manera que yo empiezo haciendo, siempre que empieces oración, no importa qué sea, si vas a orar por alguien más, por ti mismo o lo que sea, siempre empieza con acción de gracias. Amén. Siempre empieza con acción de gracias. Entra delante de su presencia con acción de gracias. ¿Sí? Eso es bien importante. Y entonces, una de las áreas, ¿cómo lo hago yo? Lo estoy haciendo bien práctico. Y antes de, gracias Padre. Otra vez voy a volver a decir, esta es la tercera vez que lo repito, y otra vez, el punto principal de la oración, el punto principal, el punto número uno, esta es la razón, una vez más, lo voy a decir, esta es la tercera vez que lo digo, es amar, alabar y adorar a Dios. O sea, en otras palabras, otra manera de decir amar, alabar y adorar a Dios, otra manera de decirlo es tener relación con Él, tener comunión con Él. Amén. No nada más orar por orar, cumplir un cuadro religioso o algo así. No nada más tener una posición de oración. Cuando digo una posición, hay gente que si van a orar se hincan. No está mal, yo a veces me hinco también, pero no es como siempre que ore tengo que hincarme, ¿entiende? No es que siempre que ore tengo que estar sentado. No es que siempre que ore tengo que estar nada más. Puedo ir en el carro y puedo orar todo el día. ¿Sí? Déjenme mostrarle este versículo y ahorita si ven que me adelanto mucho, recuérdenme que estamos en Efesios, por favor. Pero quiero que vaya un momento a Primera de Tesalonicenses, y así podemos corroborar esto. En el capítulo 5, es un verso muy, muy pequeño, en el versículo 17, dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Y siempre he tenido problemas, y más ahora, pero siempre he tenido problemas con ese mensaje de falsa gracia que algunos predican. No dije mensaje de gracia, dije falso mensaje de gracia, que algunos predican, porque oh, dicen, no tenemos que orar, porque orar son obras. Y Dios te ama igual si oras o no oras. Es verdad que Dios te ama si oras o no oras, pero es mentira que son obras de justicia, son obras de fe, amén, que las tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. O sea, las tenemos que hacer. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Hace años, cuando empecé las cosas de Dios, este versículo me causaba problemas porque decía, ¿a qué horas voy a comer? ¿A qué horas voy a dormir? ¿Cómo le hago, Padre? Yo quería obedecer a Dios, pero veía este versículo y decía, ¿a qué horas voy a dormir, comer? Resulta que simplemente orar es un estilo de vida y es una comunión. Y es una comunión con el Padre y tenemos el Espíritu Santo. Pero vamos a acomodar estos, antes de continuar, voy a acomodar estos versículos bien en esta misma explicación. Con esto quiero decir, estoy explicando, fíjense, estoy explicando que la principal razón, la número uno razón y la más importante de todas, de orar bajo el nuevo pacto, es amar, alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Que eso quiere decir tener una intimidad con Él, una comunión con Él. Uno de estos versículos que nos lo revela en el Nuevo Testamento es este orad sin cesar. Le voy a dar puro nuevo pacto porque es donde está la revelación aquí. Juntamente con ese versículo, vaya conmigo, por favor, a Filipenses. No, perdón, está más cerca si nos vamos a segunda, a los Corintios 13. Y luego vaya al versículo 14, segunda a los Corintios, el último capítulo y el último versículo. Así termina el apóstol Pablo las epístolas a Corintios. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, que el Espíritu Santo entonces es el conector a nuestra comunión con el Padre. Amén. Note, en Filipenses capítulo 2, verso 1, dice lo mismo el apóstol Pablo. Filipenses 2, por favor, versículo 1. Filipenses 2, 1, note. Dice, por tanto, sea alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Comunión del Espíritu. Un versículo más. Hay muchos, pero que tienen que ver con la principal razón. Note en Efesios y en el capítulo 2. Note esto. ¿Lo tiene ya? Verso 18. Verso 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre. Ahora aquí está hablando del Señor Jesucristo, pero tiene que ver cómo trabaja junto. El Espíritu Santo aquí en la tierra está para glorificar a Jesús. Un error que yo hice, un error hace tiempo en una oración, un error, vaya, eso, hice una petición, pero el Espíritu Santo ahí me corrigió. Yo le dije así, Espíritu Santo, yo te quiero conocer más. Quiero saber más de ti. Quiero conocerte más. Y rápido, apenas iba a decir algo más, me dijo no. Y rápido me llevó al Evangelio de San Juan. ¿Quieres que te diga cómo me contestó el Espíritu Santo? Y supe que era el Espíritu Santo. No es el diablo ni nada de eso. Obvio es, tiene que ser el mismo Espíritu Santo. ¿Quieres ver? Me contestó con Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Juan 15:26, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y eso fue lo que me dijo, no. Me dijo, si conoces a Jesús, es cuando me vas a conocer a mí. Wow, fue un shock para mí en esos minutos. Yo estaba haciendo una petición incorrecta, ¿ves? Santiago dijo, pedís y pedís, ¿qué dijo? Mal, ¿te acuerdas? Estaba pidiendo mal. Podemos hacer peticiones, pero no todas las peticiones quiere decir que están en línea con la palabra de Dios. Amén. Hace unos años vine aquí a Phoenix y tuve que orar por una persona que estaba siendo atormentada por demonios, porque lo que pasó fue que a ella, muy niña, la abandonaron. Su papá murió, nunca supo quién era su papá. Y su mamá, cuando dio a luz, la tuvo nada más unos meses y luego la regaló. No quería nada con ella. La mamá pagó el coraje que le tenía al padre con la niña. Entonces la crió su abuelita, la mamá de su mamá. Y entonces su mamá por años se fue a otro, que no sé, a California o a otro estado, pero se fue a otro lugar. No recuerdo bien porque fue lo que me platicó el pastor de esta muchacha y esta muchacha. Pero después, ya ella adulta, la abuelita murió. Entonces fíjate el error de muchos cristianos. Ella empezó a decir, Dios mío, quiero ver a mi abuelita. 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 Y en la Biblia está prohibido consultar muertos. Se llama necromancia eso. ¿Por qué? Porque una persona que está en el cielo, está en el cielo. No hay comunicación aquí. Si ves ahí en Lucas, estábamos hablando en el mundo espiritual, pero los dos estaban en el mundo espiritual, tanto Rico como Lázaro. Entonces, esta muchacha hizo una petición incorrecta y el diablo se aprovecha, porque el diablo es el Dios con D minúscula de este siglo, ¿sí? Entonces ella empezó a ver a su abuelita, pero no era su abuelita. Ni un muerto se va a materializar aquí. Nadie que esté en el cielo se va a materializar aquí, ¿me entiendes? Entonces ella empezó, pero ¿qué crees? El diablo no te va a dar nada gratis. Luego la empezó a atormentar. Y luego ya veía no nomás a su abuelita, veía otras cosas y empezó a ver demonios y luego su abuelita se transformaba. Entonces ella, Dios la bendiga en su corazón, pero su ignorante cabeza estaba confundida porque ella dijo, ¿cómo mi abuelita? Y ella, su abuelita era creyente y hasta dijo, entonces se fue al infierno, está con demonios y empezó a atormentarse y empezó ya no podía comer y empezó a ya no dormir, andaba bien ojerosa, demacrada, bajó mucho de peso. Estaba su cuerpo siendo atormentado y entonces tuve que orar por ella, echar fuera esos demonios que había hecho. Ella se arrepintió de haber hecho esa petición. Le dije, es que hiciste una petición mal. Y hay veces ciertas peticiones tienes que huir del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo hice esa petición, pero gracias a Dios que no le pedí a ningún ser humano, pero gracias a Dios que he aprendido a oír la voz del Señor, y el Espíritu Santo rápido me corrigió y me dijo, no, tienes que conocer más a Jesús. Entre más conozcas a Jesús a través de su palabra, más me vas a conocer a mí. ¿Ves? Eso es bien importante. Bien, entonces la comunión, hermanos, con el Padre aquí, nota aquí que dice aquí que tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Entonces, cuando habla aquí, cuando tenemos esa relación, es el Espíritu Santo el que nos conecta con el Padre y con el Señor Jesús. Pero tiene que ser por fe, también tienes que añadir el conector de la fe. A ver, por ejemplo, hoy en la mañana estaba orando y pasado un tiempo con el Señor, estaba orando en lenguas. Dice que el que ora en lenguas así mismo se edifica, pero también habla divinos secretos con Dios. Entonces tengo que usar mi fe para creer que Dios oyó, recibió esa oración y que lo que hablé en lenguas. De la misma manera, cuando en Marcos 11:24 dice, cuando ores, ¿qué dice? Cree que lo recibes. Entonces terminé de orar en lenguas y dije, gracias Padre, creo que lo recibo lo que haya orado en lenguas. ¿Qué oré? No lo sé, pero creo que lo recibo. ¿Me expliqué? ¿Sí? Es lo mismo. Cuando os digo que todo lo que pidierais orando, cree que lo recibes, lo que sea que oré en el Espíritu. ¿Amén? Bien, entonces, ¿entendió eso? La primera parte es tener comunión con Dios. O sea, luego que pasé un tiempo teniendo comunión con Dios, empecé a orar. Y puedes orar todo el día. Estoy hablando de orar sin cesar. Entonces, hay veces yo voy en el carro. Ustedes aquí con tanto freeway y tanto tráfico y tanto semáforo pueden aprovechar para ir orando en lenguas y alabando a Dios y dándole gracias a Dios en lugar de estar rezongando por el tráfico y por el calor. Amén. Oh. Ay, ouch. Fuego. Como dice Alex, fuego. O sea, ok. Entonces, pueden empezar a orar en lenguas y darle gracias a Dios y aprovechar el tiempo, porque de todas maneras van a estar en el carro atascados en el tráfico. De todas maneras. Entonces, en lugar de estar rezongando y quejándose y que qué calor, aunque tengan el aire acondicionado, pueden aprovechar y hablar lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Aleluya. Gracias, Padre. Allá en Douglas, gracias a Dios, no tenemos ese de tráfico. Allá al contrario, te agüitas y de repente quieres cruzar una calle y pasan 5 carros, ya te hace mucho. ¿Ves? Pero de todas maneras hay otras cosas y de todas maneras tenemos que caminar por fe. Amén. Bien. Entonces, ¿entendió eso de orar sin cesar? O sea, queriendo decir, cuando está haciendo, hay veces le ayudo a mi esposa o a mis hijos así a lavar un plato, los platos o algo así. Ando haciendo algo en mi casa, ando trabajando, ando orando en lenguas y ando dándole gracias a Dios, ando meditando algún versículo de la palabra, o sea, puedes orar todo el día. Pero, eso es un beneficio, ¿verdad? Pero siempre es bueno, y esta es una recomendación que les doy, que mínimo pasen un tiempo en el día a solas con el Señor, ya sea antes de acostarse o muy temprano en la mañana. Muy temprano en la mañana a mí me gusta, porque como me levanto demasiado temprano, la mayoría de la gente no se levanta a las horas que yo me levanto. La mayoría de la gente digo que yo tengo contacto, o sea, por las razones que sea. Entonces yo me levanto temprano, muy de madrugada, y aprovecho porque la mayoría de la gente está dormida, no hay ruidos y puedes oír mejor la voz de Dios. Pero igual no sé el horario de ustedes, no sé qué es lo que ustedes hagan, y no es una regla ni una ley que tengan que levantarse en la madrugada. Yo sé que hay una parte en la Biblia que dice, de madrugada yo te buscaré, ¿se acuerdan? Del rey David. Pero eso no quiere decir que es una regla y es una ley. Tienes que entender por qué David dijo eso y en qué tiempo lo dijo, etcétera. No voy a usar mucho mi tiempo de dar esta explicación. Nomás le digo que en el Nuevo Testamento tenemos la libertad. Lo puede hacer a las 3 de la mañana o a las 4, como a las 3 o 4 de la tarde o en la noche antes de acostarse. ¿Por qué le digo que pase un tiempo con el Señor igual? Porque es como intimidad, más intimidad con el Señor, ¿me entiende? Yo puedo pasar un tiempo con mi esposa y decirle que la amo, pero hay momentos de intimidad. Entonces hay momentos de intimidad que debemos de tener con el Señor. Y todo creyente, esto no está reservado para una persona que está entre los 5 dones ministeriales. Toda persona, todo creyente debería de pasar un tiempo con el Señor. Aun si se pone a leer 2 o 3 capítulos aquí de Tesalonicenses o de los evangelios, aunque no le entienda todo, nada más léalo. Deje que el Señor le va a acomodar a su vida, a su estilo de vida, algo que pase un tiempo, algo que ore en lenguas, algo que confiese la palabra de Dios, pero hágalo con el motivo primero, no cumplir un cuadro religioso, porque la mayoría de los cristianos así oran, como ya oré, gloria a Dios, ya Dios me va a poner la estrellita aquí, la palomita, así como ya oraste, hijo, muy bien, gloria a Dios, que dame tu petición, porque ya oraste. No trabaja así. Eso es legalismo y obras muertas. Pero si usted pasa un tiempo, Dios anhela. Mire esto, qué tremendo. En Santiago, vaya un momento a Santiago. Estos versículos los he meditado por años en mi vida y todavía cada vez que los leo no me dejan de sorprender. En el capítulo 4 y en el versículo 5, Santiago 4:5, póngase a pensar. El Dios del universo, que ha hecho este universo, que Él conoce todos los idiomas. ¿Sabía esto que Dios conoce los idiomas de la tierra? Él no necesita un intérprete. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Qué anhela? ¿Qué es lo que anhela celosamente? Él anhela pasar tiempo contigo. Ponte a pensar, ¿quiénes somos nosotros en nuestra carne para que el Dios del universo quiera pasar tiempo con nosotros? Ponte a pensar nosotros en nuestra carne. Si no nos bañamos con este calor, gedemos, bufamos. ¿Quiénes somos para querer que Dios, ¿quiénes somos nosotros para que el Dios del universo, con tanta santidad y pureza que hay en él, quiera pasar tiempo con seres hediondos y apestosos en tiempo de calor? Tú sabes cómo lo digo, en el video, si no nos bañamos, si no nos rasuramos, hasta feos nos ponemos. ¿Sí o no? Ponte a pensar. Y Él anhela pasar tiempo con nosotros, y nosotros tan orgullosos, no, estoy ocupado. Espérate, señorita, que termine mi novela de fornicación y adulterio. Ahorita que termine mi show de favorito de fornicación y adulterio. Ahorita que deje de oír a Polo Polo. Amén. Cristianos oyendo esas marranadas. Hay cristianos en eso. De verdad. Está tremendo. Y el Dios del universo te dice que te anhela celosamente. Yo cada vez que veo esto, digo, Dios mío, ¿qué? Eres tremendo. Qué bueno que no fui Dios. Yo hubiera agarrado toda esta bola de hijos desobedientes y los hubiera hecho cenizas ya, con el dedo así. Vámonos. Y a otro los pateaba y los mandaba a orbitar al espacio por toda la eternidad. Pero sin embargo, Él nos anhela. Dios mío. Está tremendo. Ayer eran como las 9:30, y a 9:30 ya me dormí, pero súbitamente. Para las 3:30 ya tenía el ojo pelón. Ya son 6 horas. ¿Qué no? ¿Cuántas horas son, hermano? 5, 6 horas. ¿Cuántas son? Es todo lo que necesito dormir. Unas 6 horas. Y lo primero que hice, apenas abrí los ojos, me incorporé rápido y empecé a orar en lenguas. Rápido, y empecé a alabar a Dios en español y en inglés y en lenguas. Y si hablara totonaca, en totonaca también lo hiciera. ¿Sí? Amén. Y empecé a darle gracias a Dios. Y nada más le empecé. ¿Sabes qué empecé? Empecé nada más a amarlo, a adorarlo. Y estuve así, no sé, una media hora, y luego me dormí otra vez un rato, y luego más al rato me volví a levantar. Mi hijo todavía estaba dormido, y fui con mi celular y para la luz, y abrí la Biblia y empecé a leer esto que vamos a ver ahorita en Efesios. Hay tiempo, cuando quieres hacer tiempo. Yo me fijo en la gente, y esto no es una crítica, pero gente hace lo que sea. Cuando tienen que hacer algo que les conviene, algo que van a ganar dinero, algo que trabajo donde le van a pagar más, lo que sea, dejan todo, dejan hijos, familias, compromisos, lo que sea. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no tenemos esa misma actitud. ¿Cómo me hace falta Alex aquí? Fuego, amén. Ajá. Ya. Yeah. No tenemos esa actitud. Si tuviéramos esa actitud así de decir, ah, es que no me importa lo demás, así como hay gente, yo oigo gente, decir, no, oye, no vas a venir al cumpleaños de tu mamá, le dijo uno a otro, no, es que tengo trabajo, ya quedé, tengo que terminar esa casa. Porque en cuanto me termine, ya me dijeron que me van a dar el cheque, una persona que hay en fin, contratista. Bueno, no estoy juzgando lo que está bien o está mal, no es mi punto. Mi punto es que no fue al cumpleaños de su mamá, dijo, luego después la llevo a comer o algo. No estoy diciendo que está mal, ¿no? ¿Cuántos me entienden que no estoy juzgando eso? Estoy en el otro punto. Dije, qué tremendo. Tenía que pagar sus deudas y sus biles y no sé. Y entonces fue a trabajar, nadie lo va a juzgar por eso. Pero mi punto es que si fuéramos en las cosas de Dios también así. Ponte a pensar así ¿no? Hay gente que tiene corte y faltan al trabajo, aunque les descuenten el día. Ni modo, tengo corte o tengo algo importante o algo, lo que sea. Imagínense que tuviéramos nosotros esa misma actitud hacia las cosas de Dios. Nuestra vida fuera diferente. Y les digo esto porque todos ustedes tienen la habilidad de hacerlo. Yo no les digo esto para que crean que soy el súper cristiano, que me levanto en la madrugada a orar y, oh, qué tremendo, hermano Jesús. No, usted tiene la misma habilidad y capacidad de hacerlo. ¿Y sabe qué necesita? Es imponer su mente a eso. Su mente no quiere, lo que menos quiere es orar. ¿Te acuerdas los discípulos cuando iban a crucificar al Señor? ¿Qué estaban haciendo? Dormidos. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, no has podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y hay cristianos que también han hecho de ese versículo una ley. Tienes que orar una hora diaria. No necesariamente. Aquí dice orar sin cesar. Lo que dije yo y lo que estoy diciendo es que deberíamos de apartar un tiempo. 15 minutos. Empieza con 15 minutos. Media hora y el resto del día, ora, medita, dale gracias a Dios, hablas, ten de nuevo para hablar la palabra de Dios. Enfrente de quien sea, que no te dé vergüenza. Ten de nuevo a hablar la palabra de Dios. Voy a salir adelante, el Señor está conmigo, Dios me ama, soy templo del Espíritu Santo. Aunque te vean raro. Por eso terminé la sesión hablando ayer ahí, cuando si todo el mundo te alaba y todo el mundo le caes bien, algo no está mal. Algo está mal con usted. ¿Cuántos me entienden? O sea, te deben de criticar, debe de haber críticas, alguien te debe de criticar. Y no todo el tiempo, pero muchas veces va a ser tu propia familia. No te sorprendas, tus propias amistades, no te sorprendas. Pero es bíblico. De hecho, está en, ¿qué? Segunda de Timoteo, creo que es capítulo 3, ¿verdad? Verso 12. Y nada más estoy corroborando con lo que leí ayer en Lucas, que es 2 Timoteo 3, 12, mira lo que dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Padecerán qué? Persecución. Esa es parte de la persecución, la crítica. ¿Entendió esa parte entonces de la oración? Para entrar a Efesios ya. Entonces, ¿cuál es el punto número uno de orar, de la oración? Es amar, alabar y adorar a Dios. ¿Ok? Pasar tiempo con Él es importante. Pero hay veces, entonces, también va a haber veces, que cuando usted está amando, alabando, adorando a Dios, está teniendo una comunión con Él, el Espíritu de Dios le puede hablar algo, le puede explicar algo, le puede hablar algo para su vida, le va a hacer saber las cosas que van a venir, le va a advertir de algo. ¿Amén? En el tiempo de oración. Si le contara a mí, le pudiera pasar el resto del tiempo aquí, el resto de la hora, diciéndole cosas que he sabido, que hablando ministerialmente hablando, sé cosas que a veces que han pasado, que van a pasar, que van a suceder. Y, nada más dejo que pase. No importa, bueno o malo, especialmente si es algo malo, lo que sea. Ya el Señor me dice, hablando con gente, tú sabes, gente, a veces gente se va a ir, te van a traicionar, lo que sea. El Señor me dice, déjalo así, no, esto va a suceder, y así déjalo, y perfecto. Y lo veo, y veo que pasa, es lo tremendo. Entonces, ¿para qué preocuparme? ¿Para qué andar en ansiedad? El Espíritu de Dios te puede hablar cosas. No te va a revelar todo, pero va a haber cosas que, si Él quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios, te va a revelar cosas que van a suceder. Dice que dice la Biblia, ¿no? Juan dijo que te habrá de decir las cosas que van a venir. Y luego tiene que ver con llamados también y propósitos. Como te dije, el Espíritu de Dios me dijo, la administración del señor Biden va a ser la peor, va a ser peor que la de Barack Obama. Tiene que ver ahí, ¿por qué me habló eso? ¿Por qué me reveló? Tiene que ver con parte de mis asignaciones que hablo de política también, con la Biblia. ¿Amén? Ok. Pero a usted y a cualquier cristiano, al igual me cuento yo también como cualquier cristiano en esa área, me ha hablado cosas, me ha dicho cosas. Me ha hablado cosas. Te va a hablar cosas de tu negocio, de tu vida personal, te va a hacer saber cosas para que te prepares desde ahorita. Y cosas buenas también. Amén. Si oyes la voz del Señor que te dice, hijo, hija, pasa más tiempo conmigo, no digas, te reprendo, Satanás. No, no es el diablo, es el Señor. Ahora, fíjese aquí en Efesios, y esto es parte, una buena manera de interceder y levantar a otros en oración. Aunque cuando lo ora para usted, pues no es intercesión, ¿entiende eso? Cuando usted ora para usted mismo, pues no está intercediendo, está orando. Pero esto es bueno que lo haga. Lo voy a leer como yo lo leo, y la manera que lo hago también, le doy gracias a Dios. Padre, te doy gracias porque estoy sentado a la diestra del Padre juntamente con Jesús. Gracias por el privilegio que tengo de que estas cartas, estos versículos son para mí en el Nuevo Testamento. Ahora, por fe, gracias, Padre, tomo el tiempo, lo desato, lo hablo por mi boca, creí por lo cual hablé, y lo empiezo a leer así. Fíjese cómo lo leo yo. Lo puede seguir en su Biblia, pero yo lo hago personalizado para mí. Y luego, ahora sí, cuando intercedo y levanto en oración a ustedes y a las iglesias y a los hermanos y a los socios, lo hago también de esa manera. En Efesios, en el capítulo 1, fíjese cómo lo leo. Cuando lo leo para mí, lo voy a leer para mí, y luego cómo lo leo para mí. Y así es como usted lo puede leer para usted. Amén. Y si usted quiere leerlo para mí luego, está bien, si no, no le hace, yo lo leo para mí. Ok, Efesios 1, verso 15, dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, vuestra quiere decir de su fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Perdón, aquí lo estoy orando cuando lo oro para alguien más. Pero cuando empiezo a leerlo, perdón que esté repitiendo esto y estoy siendo muy específico porque quiero ser claro, ¿ok? Cuando lo leo para mí, empiezo desde el verso 17. Entonces, cuando usted lo lea para usted, empiece desde el verso 17. Entonces, esta es la manera en que lo hago, mire. Para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, me dé, donde dice os dé, os quiere decir les, como hablamos aquí en este lado del charco, en España todavía hablan así. Que creo que es lo más correcto, que deberíamos nosotros también hablar así. Pero el español de aquí está bien descompuesto, si te fijas. Pero, en fin, creo que mis hermanos en España lo hablan más correcto. Dice, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para conmigo que creo, para conmigo que creo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y ya le expliqué ayer que todo eso tiene que ver con demonios, ¿verdad? Demonios que están influenciando los gobiernos, las ciudades, desde los gobiernos aquí municipales, etcétera. Y dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo su... ¿Quién sometió? El Padre. Siempre que lea ahí, si no, póngase una nota. Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Jesús. Y el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sigue leyendo el capítulo 2. Y Él me dio vida a mí cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados, en los cuales yo anduve en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también yo viví en otro tiempo en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de mi carne y los pensamientos, y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecado, me dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él me resucitó, y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de mí, pues es don de Dios, no por obras, para que yo no me gloríe, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Amén. ¿Lo entendió? Si usted lee esto todos los días, ya sea que lo lea en español o en inglés, le aseguro que va a empezar a tener más revelación de la palabra, va a tener más entendimiento. Y a mí me conviene que lo ore, porque cuando yo diga algo, usted me va a entender más, me va a entender mejor, vamos a estar en un mismo espíritu. Y lo puede orar en inglés, si se siente más cómodo en inglés, órelo en inglés. Entonces nada más recuerde cuando hable de os de espíritu, porque Pablo estaba hablando esto para los efesios, era una intercesión. Ahora, cuando yo lo oro por ustedes, cuando lo oro para la iglesia de Nuevo Casos Grandes, los hermanos en Agua Prieta, en Douglas, aquí con ustedes, mis socios, lo oro así, ahora para ustedes, mire. Por esta causa, empiezo desde el verso 15, por esta causa yo, o sea, Ignacio Hughes, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su espíritu, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente? Bueno, ahorita dije así, lo hice, ahorita dije para que el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, alumbrando los ojos de su entendimiento. Ahorita dije para que ustedes sepan, pero cuando estoy en casa o en cualquier otro lugar orando esto, digo para que ellos sepan, o sea, ustedes, para que ellos sepan cuál es la esperanza que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con ellos los que creen. Te fijas que no dije para con ellos toda la bola. No todos creen. Para con ellos los que creen. Amén. Pues no todos los cristianos creen. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado. En inglés dice far above. ¿Se acuerdan? Así es como estamos. Far above. Muy lejos estamos. Muy arriba. O sea, Satanás no está nomás debajo de sus pies, está mucho más abajo de sus pies, qué tremendo. Y está sentado a la diestra del Padre, Jesús, y nosotros estamos en Cristo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él les dio vida a ellos, así lo leo, lo confieso para ustedes cuando estoy en mi tiempo de oración. Y Él les dio vida a ellos cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ellos anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos saben que ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el mundo? Está hablando del espíritu, está hablando de Satanás, y los hijos de desobediencia son los mundanos. Verso 3, entre los cuales también ellos anduvieron en otro tiempo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de los pensamientos, y eran ellos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira, hijos del diablo. Amén, es lo mismo, ¿sí? Amén. Aunque ahora nos pueden llamar hijos también de otra cosa, ¿no? Cuando nos critican, pero bueno, somos hijos de Dios, no importa qué diga el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que los amó, aun estando ellos muertos en pecados, les dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él los resucitó, y asimismo ellos están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con ellos en Cristo Jesús. Porque por gracia ellos son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ellos, pues es don de Dios, no por obras para que nadie de ellos se gloríe, porque ellos son hechura tuya, Padre, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que ellos anduviesen en ellas, en esas obras, buenas obras. Amén, qué tremendo. Pues qué bueno que usted lo ora, hermano Hughes, así yo no oro nada. Pues, bueno, va a estar limitado todo eso, porque tengo años orándolo y he visto a muchos caer en estos años y no les ha funcionado esto. Y orado por ellos, hay otros, no todos. Intercesión es muy buena, pero es una ayuda. ¿Sí me explico? Cuando alguien ora por ti, pero al final de cuentas el justo va a vivir por su fe. Es bueno orar unos por otros. Pero si yo nada más dependo de, yo no sé cuánta gente ora por mí, ¿no? Pero si yo nada más dependo de la gente. Por ejemplo, ahora me sorprendí, bueno, me sorprendí, todos los años pasa lo mismo. Pero ahora en el lunes, el 9 de mayo, en mi cumpleaños, poco después de las 5 de la mañana, empecé a recibir mensajes de felicitaciones por WhatsApp, más adelante por recibir así WhatsApp, Messenger, mensajes de texto, llamadas ya como a las 8 o 9 de la mañana, y por Facebook fue tremendo esa cantidad de gente que me felicitó, y tuve que hacer un video porque en años pasados gente se enojaba, no sé si vieron ese video, pero lo tuve que hacer ahí afuera de mi casa, para explicarles que nada más iba a estar en Facebook hasta un cierto tiempo. Porque luego después gente sigue poniendo cosas y ya no les contesto. Y hubo gente que en años pasados me decía, ¿por qué no? A mí no me contestó, hermano. Nomás a todos los demás, pero a mí no me contestó. Les decía, porque ya no me di cuenta y no puedo estar ahí. Ya estuve hasta las 9 de la noche y me sentía mundano. Sentía que tenía que nacer de nuevo otra vez. Gloria a Dios. Dije, casi hago la... Pues yo no sé cómo gente puede pasar todo el tiempo en el teléfono ahí. Y está tremendo esto. Y ese es el único día que lo hago, porque Nubia me dijo hace unos años atrás, la gente pone cosas y tú ni les contestas. Y ya lo hice como una tradición. Pero Dios mío, está tremendo pasar ese tiempo. Ya mis ojos estaban cerrados de tanta luz del teléfono. Y luego mi esposa y mis hijos me llevaron a comer, que fue muy bueno porque ellos pagaron. Y pasamos un buen tiempo, pero creo que pasamos como una hora o poco más de una hora ahí en Sierra Vista y al Applebee's y esto, fuimos, comimos y nos venimos, pero pasamos buen tiempo. O sea, es que siempre el tiempo lo paso no nomás en un restaurante, lo paso con ellos en mi casa, o sea, para mí, para mi familia, pasar tiempo juntos, pasar tiempo en las cosas de Dios, es aparte de ir a la iglesia, cuando estamos en casa, hablar de las cosas de Dios, meditar estas cosas. Amén. Dios ha sido bueno, súper bueno, mega bueno con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Acuérdate, tienes que ver la bondad de Dios para ti personalmente. Dices esto y dicen, ¿y por qué está pasando en Ucrania esto? Ya no reciben la bondad de Dios. ¿Entiendes tú cómo opera el gobierno de Ucrania? ¿Has estudiado la historia de Ucrania? Ucrania ha sido un país corrupto por muchos años también. No estoy fomentando lo que está haciendo este señor dictador, Mr. Putin. ¿Pero entiendes tú todo? No lo entiendes. Entonces no puedes culpar a Dios por todo lo que está pasando. De hecho, por nada lo que esté pasando en el mundo. De hecho, si estudias bien la Biblia, son atrocidades que están pasando porque el Dios de este siglo, con D minúscula. ¿Alguien diga amén? Entonces, pues, uno de los puntos más importantes, nomás para ya ir cerrando esta sesión, es que es esto. Uno de los puntos más importantes, como dije en la sesión de ayer, es que Dios fluye a través de nosotros, pero tiene que ser en base a la obra terminada de Jesús. Amén. Y es un privilegio orar y es un privilegio interceder. Luego, la otra oración que les dije, quiero tomar el tiempo para explicar esto, está en mismo Efesios capítulo 3, en el versículo 14. Esta oración está en Efesios 3, verso 14. Así lo oro igual. Para ustedes, lo voy a orar para como lo oro para la gente, como lo oro para los hermanos de Nuevo Casas Grandes, en Agua Prieta, Douglas, aquí con ustedes en Tucson, como lo oro para mis hermanos en Phoenix, y todos nuestros socios en diferentes lugares. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que ellos, arraigados y cimentados en amor, ellos sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que ellos sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que ellos piden o entienden según el poder que actúa en ellos. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es cuando lo hago para otra gente. Pero quiero que vea, nada más le quiero explicar esto, donde dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes cuál es ese poder que actúa? Es el poder de la fe. Entonces va a depender qué tanta fe usted está desatando y qué tanta fe está usted operando. Amén. Ahora, ¿cómo lo oro para mí? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que me dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que yo, arraigado y cimentado en amor, yo sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo, según el poder que actúa en mí. Amén. En el nombre de Jesús creo que lo recibo, Padre. Ay, aleluya. Eso es cuando lo oro para mí. Lo puedo orar. Entonces, si usted ora, como le enseñé, le hago un reto. De Efesios 1, 15, y luego a Efesios 2, todo el capítulo 2, bueno, no todo, pero del 2, Efesios 2, del verso 1 al 10. Le digo una cosa, va a cambiar tremendamente. Y si quiere extenderse del capítulo 2 del 10, lo puede hacer hasta el verso 19. A veces lo leo así hasta el verso 19 del 2:11. Por tanto, yo me acuerdo que en otro tiempo era gentil en cuanto a la carne, era llamado incircunciso por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo yo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estoy leyendo Efesios 2. Verso 12. Pero ahora en Cristo, yo, que en otro tiempo estaba lejos, he sido hecho cercano por la sangre de Cristo, porque Él es mi paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, que soy yo, Ignacio Hughes, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a mí, que estaba lejos, y a los que está, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, yo tengo entrada al Padre por un mismo espíritu. Tengo entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya yo no soy extranjero ni advenedizo, sino soy conciudadano de los santos y soy miembro de la familia de Dios. Aleluya. Le hago un reto que lo lea así todos los días, pero va a tener que se llama disciplina. Dominio propio, es lo que dice. Templanza es lo que quiere decir dominio propio. Y allá sea en la mañana, tal vez otro día lo haga en la tarde, otro día lo haga en la noche, lo que sea, pero que lo haga todos los días. Y va a haber un cambio en un mes. Y al rato lo va a querer hacer y van a pasar los años y va a estar más fuerte, más entendido en las cosas de Dios. Porque estas cartas están ungidas. Son para usted, son para mí. Qué tremendo. Esto no está para pastores o para un maestro, para un profeta, lo que sea. Esto no está exclusivamente para ellos, nada más. Es para todo el cuerpo de Cristo. Qué tremendo está esto. Qué bueno que vine. Está buenísimo, ¿verdad? ¿A que sí? Está buenísimo esto. Gloria a Dios. Buenísimo está esto. Dios nos requiere orar y luego ya voy en las otras sesiones, lo que voy a hacer, voy a hablar de cómo el Espíritu de Dios nos lenguas ahora es bien importante, porque esto está en el entendimiento. Pero no me voy a enfocar antes de ir a lenguas, tal vez no lo vea el día de hoy porque ya voy cerrando esto, pero ahí mismo en Efesios capítulo 1, quiero que vean el versículo 21, donde dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Le voy a explicar muy rápido, espero explicar, nomás se lo voy a explicar rápido, tal vez no como debería de ser, pero nomás por cuestión del tiempo. ¿Ves sobre todo principado y autoridad? ¿Ves esa palabra? Principado y autoridad. ¿Sí? Y lo dice, y poder y señorío. Vemos cuatro jerarquías. Va en el momento Efesios, o sea, estoy conectando Efesios 1, pero va ahí mismo en Efesios, pero vaya hasta el capítulo 6. ¿Está entendiendo? Qué bueno que vine. Efesios 6, verso 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De quién? Dice del diablo. Ahora, quiero que vea esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí está lo primero. Nuestra lucha no es contra gente y contra personas. Ah, o sea que no nos vamos a ir en contra de personas, por eso no debemos de odiar personas. Nuestra lucha no es contra personas. ¿Cuántos lo entienden? Sino que personas son influenciadas por el diablo y el diablo tiene su ejército que va en categorías. Note que menciona ahí los principados. ¿Sí? No tienes... ahorita, Anthony, tienes en las notas, porque sé que Multimedia y en Douglas lo tienen, lo de principados. No, sí, ahorita vamos a buscar eso, pero... Si la tienen, en lo que la tienen, le voy a dar una pequeña explicación. El diablo tiene una jerarquía, así como Dios usa ángeles. Y están los arcángeles, amén, los ángeles, los serafines, los querubines y los delfines de Miami. No, esos no, esos no, esos últimos no. Entonces, los primeros cuatro, ¿sí? Y son jerarquías. Satanás tiene, oh, gracias, mire. Esa palabra principado, ¿sí? Esa palabra del griego quiere decir primera persona o líder. Por eso se llama de principio. Aquello por lo que todo comienza a ser. Un principio de algo. Pero lo que pasa aquí que dice líder de algo o sobre alguien. Y este es una de las cosas que por eso vemos tanta... Todo lo que usted ve aquí en los barrios, aquí en Tucson y en cualquier ciudad, pero hablando aquí de Tucson, en los barrios, drogadicción... influencias de drogas, todo eso, son demonios, son los principados, principalmente influenciando a la gente aquí, en su mente. Y en su espíritu, si no son nacidos de nuevo, el diablo toma espíritu, alma y cuerpo, literalmente. Pero es pura influencia. Principalmente esto, tiene que ver con más bien la aplicación del griego, porque puede hablar principados desde... hay países que se conocen como principados, porque creo que en Mónaco, el príncipe de Mónaco, ¿no? Y aquí te da la definición toda en el griego. Pero hablándolo de aquí, espiritualmente, creo que la última definición del griego es la más correcta para aplicarlo y esto también, aquello por lo que todo comienza a ser. Muchas veces vemos la maldad ahorita. Creo que en esto aquí es donde voy a terminar en estos minutos explicando esto antes de... Luego hablo lo de las lenguas y todo, pero... Porque esto vale el esfuerzo, no la pena, no me gusta decir vale la pena. Vale el esfuerzo y el tiempo explicarlo, ¿a que sí? Si usted se fija, ¿usted sabía que drogadicción no nada más se usa en las calles con gente que fuma marihuana o droga o que le dan un pase o algo así? Drogadicción está en las altas esferas, se mueve en las altas esferas de los gobiernos también. Y hay mucha corrupción. Amén. Incluyendo, se ha infiltrado mucho aquí, especialmente en estas últimas administraciones, especialmente desde Barack Obama y ahora con lo que es elecciones, mucho fraude. Pero fraude tiene que ver con control. Gente quiere control. Amén. Gente quiere tener control. Y eso es bien peligroso. Pero todo esto, lo que quiero decir es que no son la gente, están influenciados. Pero a estos gobernantes los influencia. Estoy hablando principados, empiezan a trabajar aquí en las calles, en los barrios. Todas esas muertes, prostitución, drogadicción, violaciones a niños, violaciones sexuales a niños. Todo eso tiene que ver con principados. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Voy a decir algo fuerte, se recomienda discreción, como dice, pero todos entendemos estas cosas. Pero ¿cómo es posible que haya hombres adultos, mujeres que por dinero dejan que abusen de sus hijos? Este hombre era su hija, no me acuerdo en qué estado, hace poco pasó esto, en uno de los estados, aquí en los Estados Unidos. Pero este hombre se hizo transgénero, o sea, ese hombre que se cree mujer, aunque todavía tiene sus órganos sexuales, y él mismo, órganos sexuales de hombres, él mismo abusó a su niña de 4 años junto con otro hombre y la filmaban para hacer eso de pornografía infantil. Es aberrante, es asqueroso, es... No hay nombre para eso. Y hay otras mujeres que ellas saben que van a hacer con sus hijos, pero no les importa por dar dinero, con tal de dar dinero. A este hombre, un productor en esta canal CNN, en CNN, un productor de CNN, lo agarraron que estaba envuelto en eso. O sea, es aberrante. Pero tú lo ves y dices, ¿qué está loco? No están locos, están endemoniados, pero empieza con estos principados. Y ala cuando pornografía infantil, que es un negocio multimillonario, siga leyendo ahí en Efesios. Por eso el diablo me odia tanto, porque lo descubro, ¿te fijas? En Efesios, porque esto no se habla mucho en las iglesias, esto, si te fijas. En las iglesias nomás se habla que todo va a salir bien, ven cuando quieras, Dios te ama igual, y da una palmadita en el lomo, y si andas mal, pues... Dios te ama igual y ya está bien ahí. No hay corrección, ¿no es? Pero mira lo que dice esto es para maduros. Dice principados y luego dice potestades. Me voy a adelantar porque hay 4 jerarquías. Y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobiernan las tinieblas de este siglo, de este mundo. Mucha gente está involucrada. Gente está involucrada en las altas. Ya estos demonios operan en una jerarquía. Estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, estos ya operan, como la misma palabra lo dice, estos ya son los que empiezan a operar en todos estos gobernadores y en los presidentes, y en los congresos, todo esto. Por eso, tienen que ver con el gobierno terrenal de los hombres. Esos influencian a toda esa gente arriba. Y por eso hay estados donde les conviene, por ejemplo, esto de la inmigración ilegal, que se venga todo el mundo, porque ellos quieren cambiar. La mayoría de nuestra gente, acuérdense, tienen que ser maduros porque esto les cae gordo. Imagínate aquí en Tucson hablándole a una iglesia de mexicanos de estas cosas. Les caigo gordo, pero ves, no lo hablo por crítica, lo hablo para entender. Quiero que entiendan esto. Esto tiene que ver con algo espiritual. Todo lo que estamos viendo en esta nación tiene que ver con algo espiritual. ¿Sí? Entonces, a esta gente les conviene las altas esferas. Tenemos hombres como George Soros, que es un multibillonario. Tenemos gente como Jeff Bezos, el de Amazon. Jeff Zuckerberg, el dueño de Facebook, y toda esta gente. Todos sus demonios operan a través, aunque ellos... Mark Zuckerberg. Todos estos gente están operando en combinación y son demonios que son los gobernadores de las tinieblas, aunque ellos no están en gobiernos necesariamente, pero influencian al gobierno terrenal. Pero todos ellos dos, tanto esta gente como, y hay otras más, y en la política, toda esta gente, Maxine Waters y todo este Grijalva aquí en Tucson, ¿tú crees que están siendo influenciados por Dios al apoyar tanta impiedad? Pues claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque se trata de control y de dinero. Y a ellos no les importa lo que esté pasando. Por ejemplo, viene esta gente, y lo que pasa es que la gente que viene de otras naciones, en su mayoría no entienden cómo opera esta nación. La mayoría de nosotros que no nacimos aquí, venimos de países donde estamos impuestos a que el gobierno nos diga qué tenemos que hacer, sí o no. O sea, nada más seguimos lo que el gobierno dice. Bueno, es que el gobierno dice. Y el gobierno. Esta nación fue diferente. Esta nación fue basada constitucionalmente hablando diferente. Por eso en la Constitución empieza diciendo, we the people, nosotros la gente. Pero la gente que venimos de otras naciones, venimos y pensamos que el gobierno aquí es el que nos dice todo y debemos de seguir. Entonces cuando oyen, la mayoría de la gente y de estos inmigrantes, si tú les preguntas, y lo puedes ver, hay gente que lo dice ahí, lo puedes ver, ustedes que ven tantas redes sociales, ahí lo puedes ver. Dicen, oh, Joe Biden, qué buen presidente. Odian a Trump. Pero Joe Biden es Dios para ellos casi, porque es bueno, nos está recibiendo y nos está ayudando. Pero no entienden que realmente no es así. Lo que quieren es traer esta nación para luego darles documentos, hacerlos ciudadanos rápido. ¿Para qué? Porque ellos, la mente de esta gente es decir, oh, ¿quién me trajo aquí? ¿Quién me abrió las fronteras? Joe Biden. ¿Qué es Joe Biden? ¿Un demócrata? Los demócratas nos aman, dicen ellos. ¿Ves? Ajá, los demócratas nos quieren, los otros son racistas, pero los demócratas nos aman. ¿Tú sabes que eso es pura mentira? Lo que de ellos quieren nada más es controlar y cambiar la nación para luego tener naciones como Venezuela, tener naciones como China, donde un solo partido gobierna y donde se vuelve tiránico esto. Allá en una ciudad que se llama Shanghai. Sí, en China no puedes salir del departamento, te mueres ahí, te mueres de hambre. Y los perros, imagínense, hermano, ustedes que tienen perros, no sé si vieron las noticias, este oficial del gobierno agarró los perros de gente que estaban infectadas y con un palo hacía garrotazo, los mataban y con una pala. Me dieron ganas de yo agarrar la pala y darle a él. Dije, qué aberración. Imagínense a Ana Paula eso. Pues, nomás digo, por eso le digo, qué coraje. A este, al Biscuit. No, hombre. Yo lo quería agarrar a ese. Dije, yo quisiera agarrarlo a él y darle con la pala a él. Pero ¿sabes qué pasa? Están siguiendo órdenes de este comunismo. Y esto es el peligro. No sé si te fijas, nuestro presidente ha firmado nada más órdenes ejecutivas y órdenes ejecutivas y órdenes ejecutivas. Y por eso lloro hasta por los republicanos, porque algunos republicanos necesitan hacer bien su trabajo y parar todo esto. Y no estar dejando que pase esto. Ponte a pensar, la nación ahorita está a punto de la quiebra. ¿Qué vamos a hacer con más millones de gente viniéndose para acá? No hayamos qué hacer con los que ya estamos aquí. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? A las altas esferas no les importa. Ponme otra vez el versículo. Porque están siendo influenciados por estos gobiernos. Por estos gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sí? Amén. Toda esta gente, ¿y cuál es lo de nosotros? Le estaba diciendo ayer, cuando usted termine de orar las oraciones en Efesios, en Efesios 2, note donde dice que en Efesios 1, 20, 21 y luego 2, 6, ¿ok? Primero 20, 21, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiero que vaya al 2.6. 2.6. Y juntamente con él nos resucitó. Se vea que lo vuelve a decir. Juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Nos hizo qué? Sentar en los lugares. Sentar a la diestra del Padre indica autoridad. Entonces, usted no crea que está el Padre y luego Jesús y luego todos nosotros, una bola allá. No, estamos en Cristo. Tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo a un lado del Padre en autoridad. Eso denota autoridad. Por eso, igual hay gente que no lo sabe, si tú te fijas allá en Douglas, la bandera de los Estados Unidos está a mi derecha. Nunca pones una bandera a tu izquierda del país que estás representando. Es una falta de respeto. Siempre la bandera va a la derecha. A la derecha indica autoridad. Ajá, exactamente. ¿Cómo? Cuando la mano derecha te pone las manos sobre tu corazón, etcétera, representa autoridad. Mira, puntos importantes, ¿verdad? Fíjate, como yo te digo, ¿sabe nuestra raza de eso? También dónde van a vender la manteca más barata para hacer chicharrones ahorita, una discada de chicharrones ahorita. Es todo lo que andamos pensando nomás. ¿En qué fusil está más barata la manteca? O sea, esto es lo que andamos pensando nada más. Aleluya. ¿Dónde venden más barato los cueritos para, o sea, los cueritos para asarlos para los chicharrones? La discada. Aleluya. ¿Lo que te digo? Si estamos a saber estas cosas, qué bueno está eso. Entonces lo que haces tú, te sientas, cuando empiezas a orar, bueno, sentado, parado, pero tu posición. Y aquí, ¿ves? Nosotros no tenemos autoridad en Ucrania, a menos que seas ucraniano, ciudadano de Ucrania o de Rusia, ¿eres? ¿No? Ok. Bueno, entonces aquí vives, ¿no? Entonces esta es tu área de autoridad aquí, tu zona aquí. Entonces cuando estés orando, vas a hacer lo tuyo y vas a desatar la autoridad. Vas a decir, en el nombre de Jesús, todo principado, potestad, autoridad y señorío, paro tu obra en el nombre de Jesucristo. No más balaceras aquí en mi barrio. No más muertes por drogas en el nombre de Jesús. Paralizo toda la obra de Satanás en esta área. Ahora dice, ahora si tú esperas que todo se cambie 100%, no va a pasar. Porque ya te dije, el hombre tiene mucho que ver. El pecado del hombre da mucho lugar al diablo. Pero estoy diciendo que podíamos ver minimizar, bajarlo, las estadísticas y todo lo que está pasando. Si lo crees, ¿ves? Y esto es cuestión de practicarlo todos los días y todos los y por muchos años. Se va a hacer parte de ti. ¡Aleluya!
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.